Hace 4.200 años, la mayor civilización del mundo, el Imperio Antiguo Egipcio, se derrumbó y desapareció. Los todopoderosos faraones, que reinaron durante más de 700 años, perdieron el control de este gran imperio. El país quedó sumido en 150 años de caos y guerra civil, que provocaron la muerte y destrucción del pueblo de Egipto.
Hay un montón de cuerpos. Debe haber unos 60. ¿Qué pie más bonito?
La maravillosa era de las pirámides había terminado.
Nadie hubiese imaginado que el imperio caería de forma tan repentina.
La drástica caída de este gigantesco imperio siempre ha sido un misterio. Pero hoy en día, gracias a algunos de los mejores arqueólogos y científicos del planeta, hemos conseguido un permiso especial para acceder a algunos de los yacimientos arqueológicos más hermosos que se han descubierto.
Estoy muy contento porque es la primera vez que voy a ver la pirámide por dentro. Es muy emocionante, qué maravilla, madre mía.
Desde las tumbas de las pirámides antiguas hasta los glaciares del monte Kilimanjaro, los investigadores reúnen pruebas científicas.
Hemos hecho pruebas de ADN a cocodrilos momificados y los resultados son asombrosos.
Resolverán enigmas que llevan décadas desconcertando a los arqueólogos.
Aquí dice que toda la región sur del país se estaba muriendo de hambre.
Por fin sabremos cómo se derrumbó y hundió en la arena el Imperio Antiguo de Egipto. En lo alto de las montañas de Luxor se sitúa una misteriosa tumba. La arqueóloga Salima Ikram va a explorarla.
Buenos días.
Fue excavada en la colina hace más de 4.000 años. Tras ser descubierta en los años 20, se cerró y muy poca gente ha entrado. Pero hoy van a abrirla especialmente para Salima.
Es increíble que podamos visitar esta tumba. Es un privilegio al que nadie ha podido optar desde hace mucho tiempo. Llevo queriendo entrar desde que era una egiptóloga novata. Así que esto es un auténtico lujo.
Hay distintas teorías acerca de esta tumba oculta. Salima siempre ha querido saber quién hay enterrado aquí y por qué.
Ya está abierta, pero tenemos que esperar a que se ventile un poco. Hay mucho polvo y olor a muerto.
Cuando el polvo se ha asentado, Salima entra.
Llevo un sable de luz. Ya podemos entrar y ver la tumba por primera vez. Esto es un laberinto sin fin. Hay salas, recovecos y túneles. Es fantástico.
Tallada a mano en la roca, esta tumba está formada por 65 metros de túneles ramificados que llegan hasta lo más profundo del acantilado.
Hay miles de cuerpos. Y de vendas. Esto es un hombro. Aquí vemos el omoplato y el húmero. Iría así, más o menos. Es más alto que yo y más robusto. Probablemente fuese un hombre. Aquí se aprecian los pliegues de la piel. Y esto es una pierna. Todos estos vendajes estaban rodeando los cuerpos para supuestamente protegerlos hasta la eternidad.
Estos restos momificados llevan aquí más de 4.000 años.
Hay miles. ¡Qué pie más bonito! Un pie izquierdo con el dedo gordo intacto. Los otros dedos se le han caído. Es muy grande. Sería de un hombre. Y este es el derecho. Con todos los dedos. Aquí hay un montón de cuerpos. Debe de haber unos 60. Es difícil saberlo con exactitud porque muchos han sido desmontados por los ladrones.
Las fosas comunes no eran habituales.
Normalmente no había fosas comunes en el antiguo Egipto.
Los egipcios eran enterrados solos o con la familia cercana.
Solo cuando había plagas o guerras se creaba una fosa común como esta. Si no, no era lo común.
El descubrimiento de una fosa común indica que hubo un periodo de agitación y disturbios civiles. Los arqueólogos se preguntan quiénes son estas personas y cómo han llegado aquí. ¿Qué pueden decirnos sobre el fin de una de las mayores civilizaciones del planeta? Para resolver el enigma de la época más oscura de Egipto, dos arqueólogos se dirigen al sur del Cairo, a Saqqara, donde está enterrado el faraón Pepi II. Quieren descubrir qué hechos tuvieron lugar hace 4.200 años. Los arqueólogos franceses Audran Labrousse y Philippe Colombert llevan más de 50 años excavando aquí entre los dos. Han obtenido un permiso especial para acceder a la pirámide de Pepi II.
Vamos a visitar la última pirámide del Imperio Antiguo. Estamos muy emocionados porque tenemos muchas ganas de abrirla y ver qué hay en su interior. Está justo allí. Se ve desde el coche.
Pepi II reinó hace unos 4.300 años. Gobernó durante casi 100 años al final de la primera era dorada de Egipto. Philippe y Audran esperan que la pirámide revele más secretos sobre lo que pasó.
Será muy interesante entrar en una pirámide que ha estado cerrada durante años. Es una gran oportunidad y un privilegio acceder al sarcófago y realizar un estudio completo del monumento.
Ya hemos llegado.
Sí, esa es la pirámide.
Ahí está. Perteneció a un faraón llamado Pepi II. Los faraones eran considerados dioses. Eran los hijos de Dios. Y ser el hijo de Dios implica ser Dios en sí mismo.
Pepi procedía de una larga estirpe de faraones que construyeron gloriosos monumentos para honrar su memoria.
Aquí lo vemos en la flor de la vida, ni joven ni viejo. Sabemos que comenzó a reinar entre los 6 y 10 años, así que era muy pequeño.
En ese momento, el Imperio Antiguo ya llevaba casi 700 años en pie. El reino de Pepi II se extendía desde el Mediterráneo hasta Asuán.
Tuvo el reinado más largo de todo Egipto. Gobernó durante más de 60 años. Algunos dicen que podría haber llegado a reinar 90 años.
Un reinado tan largo le otorgó mucho tiempo para levantar una grandiosa pirámide.
La mampostería principal de la pirámide estaba hecha de pequeñas piedras unidas con barro para formar una enorme escalera hacia el cielo. Cubriendo esas piedras, había una capa de un grosor de 5 metros de bloques gigantes.
por último, encima de estas dos, se situaba la capa exterior de la pirámide, hecha de la piedra caliza más blanca que encontraron.
Este revestimiento cubría toda la pirámide hasta los 50 metros de altura y se le añadía un tope dorado en la punta. Debía de ser impresionante.
Junto a la pirámide había un complejo funerario con un templo dedicado al rey, una pirámide adyacente más pequeña para su alma y tres pirámides medianas, donde estaban enterradas las esposas de Pepi II. Pero la pirámide no va a revelar sus secretos fácilmente.
Nadie hubiese imaginado que el imperio caería de forma tan repentina.
Están manos a la obra. Nos estamos acercando a la entrada de la pirámide de Pepi II. Llevan 2 días trabajando y probablemente necesiten 2 más hasta llegar a la entrada.
Pero vamos por buen camino.
Sí, exacto, ya nos falta poco.
Mientras los obreros siguen excavando, Odran ha encontrado una pista prometedora. Es un antiguo papiro del poeta Ipuer que parece describir cómo era Egipto tras la muerte de Pepi II. Un testimonio impactante que sugiere que algo horrible le estaba sucediendo al pueblo egipcio.
El país está desprovisto de realeza. Unas bestias han robado al rey. Los pueblos exclaman: expulsemos a nuestros gobernantes. La gente del país llora porque sus enemigos han entrado en el templo funerario y han quemado las imágenes. El Alto Egipto se ha convertido en un páramo.
Describe un Egipto totalmente anárquico. Algunos arqueólogos dudan de la veracidad de este documento y lo consideran una exageración o pura ficción. Sin embargo, Odran y Philip creen que puede haber algo de cierto en lo que escribió Ipuer y esperan encontrar alguna prueba dentro de la pirámide de Pepi II. Los trabajadores han necesitado más de 4 días para retirar los 5 metros de arena.
Todavía nos falta un poco para acabar. Pero estamos cerca. Un poco más y pronto veremos la entrada.
Por fin, llegan a la entrada tapada de la pirámide.
Ya podemos empezar a derribar el cemento. Estoy muy contento porque es la primera vez que voy a ver la pirámide por dentro. Es muy emocionante.
Una gran oportunidad para Odran y Philip. El pasadizo desciende de forma abrupta durante 26 metros hasta el corazón de la pirámide de Pepi.
Vaya. Vamos por el pasillo que conduce a la cámara funeraria.
Justo en el centro de la pirámide se sitúa la primera sala, que conduce a la cámara funeraria donde yace el faraón.
¡Madre mía! Esto es increíble. Me sorprende el estado de conservación de esta pirámide, con estos fantásticos jeroglíficos que están por todas partes. Parece que el pintor hubiese terminado ayer y hemos venido justo después. Mira el verde sobre la superficie blanca, incluso se nota aún la línea negra.
Estos textos sagrados se conocen como textos de las pirámides.
Son textos rituales para que el rey renazca en el más allá. Fijaos en esta frase. Dice que el nombre de Pepi perdurará mientras aguante esta pirámide. Bueno, es cierto, perduró.
Al fondo de la cámara está el enorme sarcófago de piedra donde se encuentra la momia de Pepi II.
Y este es el sarcófago con la inscripción del nombre de Pepi II. Es una obra maestra del Imperio Antiguo, gigante y maravilloso. Está muy bien hecho.
El sarcófago pesa 12 toneladas.
El sarcófago está hecho de piedra negra, pero hay que imaginárselo cubierto de oro. La inscripción era dorada y en su interior había una gruesa lámina de oro. También hay que recordar que, aparte del sarcófago, toda la cámara estaba llena de muebles dorados y vasijas, todo lo que el rey necesitaba en la otra vida.
A primera vista, todo parece en orden.
Si te fijas en el texto tan maravilloso que tiene el sarcófago, este muestra que al principio del reinado de Pepi II, el país aún era muy poderoso.
Egipto es una potencia.
De momento, no hay pruebas de que Egipto se estuviera desmoronando bajo el reinado de Pepi. Pero Philippe y Odran han descubierto pistas sobre algo que no iba bien.
Como podéis ver, el sarcófago ha sido abierto y se han llevado lo que había en su interior.
Incluida la momia de Pepi II, que nunca se encontró.
Cuando llegaron los ladrones, quitaron la tapa del sarcófago, abrieron el ataúd, cogieron el rubí real y se lo llevaron. Evidentemente, el oro llamaba mucho la atención y también se lo llevaron. Los arqueólogos no encontraron nada cuando llegaron a esta sala.
Robar la momia de Pepi II es un sacrilegio.
Los antiguos egipcios creían que necesitaban su cuerpo para vivir en el más allá. Por eso la momificación era tan importante para ellos.
Destruir el cuerpo significaba que Pepi II no podría volver a vivir. Esa era la verdadera muerte de un faraón.
Muchas pirámides fueron saqueadas. La pregunta clave es ¿cuándo? De vuelta al túnel de entrada, Odran está siguiendo un rastro de pistas. Después de que Pepi fuese enterrado, el pasillo original fue tapiado con grandes bloques de piedra. Pero Odran tiene pruebas de que los ladrones encontraron un camino alternativo.
Aquí vemos señales de que saquearon la pirámide. Los ladrones rompieron la fachada.
Luego cavaron la piedra caliza y pasaron por encima del tapón.
Los saqueadores picaron los dinteles y accedieron al pasillo de bajada.
Más adelante, excavaron un segundo túnel encima del pasillo principal. Ahora está tapado, pero Odran ha encontrado rastros.
Los ladrones rompieron este dintel. Aquí se ven rastros de ello.
La razón para excavar este segundo túnel se aprecia más adelante.
El pasadizo estaba cortado por tres bloques de granito.
Ahora están elevados, pero en ese momento los bloques impedían el paso. Así que los saqueadores tuvieron que excavar por encima de ellos y a través de la piedra caliza que era más blanda.
Una vez superado el tercer bloque,
El camino estaba despejado.
La perfección de la ruta de los saqueadores a través de la pirámide indica cuándo tuvo lugar. Claramente, necesitaron una planificación detallada y un buen conocimiento.
Eso significa que los saqueadores conocían perfectamente la estructura de la pirámide. Entre ellos habría alguien que construyó el monumento. Y eso demuestra que pudo suceder poco después de la muerte de Pepi II.
La pirámide de Pepi II está ubicada en el cementerio Necrópolis de Saqqara. Excavar túneles a través de la dura piedra caliza y el granito para acceder a la tumba era una operación importante y solo podría haber ocurrido si la necrópolis no hubiera estado vigilada.
La pirámide se cerró después del entierro del rey y estaba vigilada por muchas personas. Así que nadie podía acercarse. El hecho de que la saquearan indica que el gobierno no la estaba controlando.
En otro monumento cercano, Odran ha encontrado más pruebas de la alteración del orden público tras el reinado de Pepi II.
Estamos en uno de los almacenes del templo de Pepi I. Fijaos en que las piedras están negras. Se quemaron. Esto quiere decir que hubo un incendio violento y destructivo. Estos almacenes estaban llenos de los objetos necesarios para el culto al faraón. Había muebles, aceite, lino, incienso y madera. Por supuesto, todo eso arde con mucha fuerza. Ese enorme incendio debió ser impresionante, especialmente para las personas que vivían en el valle. Ver arder el templo sería sobrecogedor para ellos. Sin duda, el incendio fue provocado.
El equipo de Odran ha podido determinar cuándo ocurrió.
Después de que el incendio calentase las piedras, llovió y la piedra caliza se convirtió en cal. Examinamos la cal con la prueba del carbono 14 y descubrimos que el incendio se produjo hacia el final del Imperio Antiguo.
La fecha del incendio respalda la teoría de Odran de que la pirámide de Pepi II fue saqueada poco después de su muerte, hace unos 4.200 años.
Prender fuego a un templo, un lugar sagrado que pertenece a un rey, es un ataque directo contra el poder, la realeza y el faraón.
Las pruebas son claras. Al poco de morir Pepi II, se desmoronó el orden público. Su pirámide y las de sus familiares fueron revueltas, saqueadas y profanadas. Parece que Ipuer describe hechos reales. El país estaba en crisis.
The king. Han robado al rey. La gente del país llora porque sus enemigos han entrado en el templo funerario y han quemado las imágenes.
En Egipto, otros arqueólogos han encontrado indicios de que Pepi II pudo haber sembrado el germen para la caída de Egipto durante el curso de su largo reinado. Cerca de la pirámide de Pepi II hay otra excavación en marcha. El profesor Mohamed Megahed lleva 8 años excavando en este lugar y nos va a dejar visitarlo por primera vez. Su último descubrimiento es una tumba perteneciente a uno de los funcionarios de Pepi, un hombre llamado Pepi Ansetju. Mohamed cree que la tumba de Setju podría aclarar algunas dudas sobre los cambios que ocurrieron durante el reinado de Pepi II.
Esta es una cámara funeraria de Pepi Ansetju, que está hecha de piedra caliza pintada. En el suelo habría un ataúd de madera donde estaría enterrado Pepi Ansetju. Las paredes de la cámara funeraria lucen hermosos relieves. Vemos carne, verduras, frutas y una cabeza de vaca. Y aquí hay vino, cerveza, pan y aves. Todo lo que el difunto Pepi Ang Setjou podría disfrutar en el más allá. El techo también está hecho de piedra caliza y lo pintaron de negro y rojo para imitar los techos de granito de los reyes.
La tumba de Setjou era extraordinariamente lujosa para un funcionario de clase media. Algo debió cambiar en el reino para que un hombre como Setjou pudiese permitirse esta extravagancia.
Pepi Ang Setjou no era un funcionario de alto rango. Aquí aparecen sus títulos. Era noble y compañero del rey. Son títulos de una persona de clase media. Al comienzo del imperio antiguo, una persona como Setjou, de clase media, sería enterrada en una pequeña tumba hecha de barro cocido. No en una tumba tan hermosa. Ni siquiera los altos funcionarios tienen sus cámaras funerarias decoradas así.
El descubrimiento de la tumba de Setjou demuestra que se estaba produciendo un traspaso de poder en la corte de Pepi II.
Al final del Imperio Antiguo, el país creció tanto que el rey necesitó ayuda para controlar esta expansión. Necesitaba gente para recaudar impuestos, así que tuvo que ceder parte de sus responsabilidades a los funcionarios. Estos obtuvieron más poder y, por lo tanto, pudieron construir estas tumbas.
Conforme el imperio crecía, Pepi II transfería más poder a los administradores. Este hecho habría influido significativamente en la caída del imperio antiguo. Esto no solo estaba ocurriendo en la corte de Pepi, en la capital, sino por todo el imperio. A más de 800 kilómetros al sur de Saqqara, a orillas del río Nilo y frente a la ciudad moderna de Asuán, se sitúa la necrópolis de Qebet al-Hawa, la ciudad de los muertos. Aquí se enterraba a los gobernadores del sur de Egipto. Durante el reinado de Pepi II, fue una ciudad fronteriza clave y la puerta de entrada a África. El arqueólogo Martin Bomas lleva excavando aquí 3 años. Compara las tumbas de los gobernadores de principios y finales del reinado de Pepi y ha encontrado indicios de que su poder aumentaba con el tiempo.
Esta es la entrada de la tumba de Harhuf, una persona muy importante. Era el gobernador del Alto Egipto aproximadamente cuando Pepi II era un niño. Como parte de su trabajo, fue a Nubia 4 veces, cuando aún era territorio desconocido, y trajo bienes exóticos como piel de leopardo o colmillos de elefante.
Cuando volvía de sus viajes, Harhuf colmaba de joyas y regalos estrafalarios al joven faraón Pepi II.
Era un Marco Polo del antiguo Egipto. Obviamente era el rey quien lo enviaba a estas expediciones y el que las financiaba.
Las inscripciones de la tumba de Harhuf indican que al inicio de su reinado, Pepi II era un rey poderoso que coordinaba los viajes al sur de Egipto y más allá de las fronteras hacia Nubia.
Lo más curioso es que, aunque Harhuf fuese uno de los hombres más importantes de la región, el que mandaba en esta zona tuvo que pedirle permiso a Pepi II para construir su tumba. Eso nos da una idea de cómo Pepi II lo controlaba todo, incluso en la distancia. Si analizamos la situación política de Egipto en esa época, vemos que Pepi II era muy poderoso.
Pero durante el curso de su largo reinado, las cosas comenzaron a cambiar. Las tumbas lo demuestran. La de Harhuf es muy elaborada. En el otro extremo de la necrópolis hay 2 tumbas de una época posterior al reinado de Pepi II que parecen aptas para faraones. La primera perteneció a un gobernador llamado Mehu.
Estamos dentro de la tumba de Mehu. Fijaos en el tamaño que tiene y mirad lo altas que son las columnas. Podemos hacernos una idea de lo importante que era el gobernador de Elefantina. Parece un bosque de columnas, hay 18.
La grandeza de la tumba revela que los dirigentes regionales fueron ganando importancia durante el reinado de Pepi II. La tumba de al lado, que pertenece a su hijo Sabni, es aún más grande.
Mirad esta fastuosa pintura. Aparece Sabni dentro de un bote en un río, pero no en esta vida, sino en el más allá. Así se imagina Sabni a sí mismo en la otra vida, donde ya nada importa salvo su afición, la caza. Así es como quiso que lo representaran. Todos están felices, incluso los animales que va a matar están contentos porque todos se alegran de ver a Sabni en el más allá. Este dibujo, junto con el tamaño de su tumba, son un reflejo de su riqueza y poder. Sabni era una persona muy poderosa porque tenía acceso a muchos recursos, como a los artesanos, algo que antes nadie había tenido. Era algo nuevo, que solo habría sido posible a finales del reinado de Pepi II. Si comparamos esta tumba con la tumba de Harhuf de principios del reinado de Pepi II, se nota que al final de su mandato, Pepi era un hombre viejo, y los gobernadores locales adquirieron más poder.
No nos queda claro por qué Pepi II delegaba su poder. ¿Pudo haber sido debido a la disminución de su fortuna o simplemente porque era un anciano al final de un largo reinado? Sin embargo, los indicios muestran que Pepi II otorgó gradualmente mayor poder y capacidad de control a los dirigentes locales.
Los gobernadores locales adquirieron mayor poder hacia finales del reinado de Pepi II, porque el faraón estaba envejeciendo como persona y como rey. Tuvo que delegar tareas para mantenerse al mando y tuvo que hacer tantos favores a los administradores y políticos locales que de repente estos aumentaron su autoridad mientras que la de la capital disminuía.
Finalmente, hace 4.200 años aproximadamente, Pepi II falleció a la edad de 94 años. Estalló una crisis política que destruiría la tierra de los faraones. Los arqueólogos han estado investigando para averiguar qué pasó después. Pero no hay muchas pistas sobre los sucesores de Pepi II. Odrán ha encontrado una fuente de información que revela qué ocurrió con la dinastía real en Egipto tras la muerte de Pepi.
Pero vamos por buen camino. Tenemos mucha suerte de disponer de esta lista de habidos. Es una lista tallada en un templo con los nombres de todos los reyes del antiguo Egipto. Aquí aparecen los nombres de 5 hijos de Pepi II.
Pero ninguno de los hijos de Pepi reinó durante mucho tiempo.
El primer sucesor de Pepi II fue Merenre II. Sabemos, gracias al historiador griego Heródoto, que murió asesinado después de un corto reinado de 2 años.
Sus hermanos no reinaron mucho más.
Sabemos que Pepi II tuvo un largo reinado de entre 60 y 90 años, por lo que sus hijos serían muy viejos cuando llegaron al trono. Tal vez murieron porque sencillamente eran demasiado mayores.
Después de que sus hijos llegasen al trono, la crisis se acrecentó, pues la lista de habidos muestra 13 reyes que se sucedieron rápidamente. Hubo 18 reyes en 50 años.
Evidentemente, esta sucesión de cortos reinados no fue buena para la continuidad del Estado y puede que sea una de las causas del declive del imperio.
El país de los todopoderosos faraones que habían reinado durante más de 700 años ahora corría peligro. La rápida sucesión de faraones poco eficaces sacudió los cimientos de una de las mayores civilizaciones del mundo. Hay pocos datos sobre estos faraones, pero en la necrópolis de Saqqara, al lado de la gran pirámide de Pepi II, hay una pista. Este montón de piedras es lo que queda de una pirámide que perteneció al faraón Ibi. Fue el 15º rey tras Pepi II y gobernó dentro de los 50 años posteriores a su muerte. La doctora en arqueología Cristel Álvarez lleva 3 años investigando este lugar.
Aquí vemos los restos de la pirámide. Solo hay una parte de la esquina. La pirámide perteneció al rey Kakara Ibi.
De todos los reyes que sucedieron a Pepi II, solo se ha encontrado la pirámide de Ibi. Es una de las más pequeñas de la necrópolis.
Se aprecia que la pirámide es más pequeña que la de otros reyes. Allí vemos la de Pepi II.
La pirámide de Ibi parece ridícula al lado de la de Pepi II. Mide menos de la mitad que la otra. En esa época, las pirámides de este tamaño eran para las reinas.
La pirámide de Ibi es más similar a la que se usaría para una reina por su tamaño. Es algo muy raro para un rey.
Cristel tiene un permiso especial para acceder a la tumba e investigar.
Aquí habría estado el pasillo de acceso que llegaría hasta la cámara funeraria. Y toda esta parte estaría cubierta de bloques de piedra. Habría sido un pasillo muy estrecho, directo hacia la cámara.
Una vez despejada la entrada, Cristel puede pasar.
Esta es la cámara funeraria del rey Ibi. Nada más entrar, accedemos directamente a esta sala. Aquí quedan restos del sarcófago.
No hay mucho dentro. Los restos de Ibi nunca se encontraron. Pero Cristel piensa que la arquitectura de la pirámide nos dice mucho.
Normalmente, cuando entras en la pirámide de un rey, primero está la antecámara y luego la cámara funeraria, con el ataúd. La estructura de esta pirámide no es muy común, y por eso algunos académicos creen que tal vez la pirámide fue construida para una reina y luego se reutilizó para el rey Ibi.
Aunque la pirámide pareciese diseñada para una reina, Ibi era un rey, y la pirámide fue hecha para él solo.
Mirad el texto que grabaron para el rey. El nombre está escrito dentro del cartucho. Pone Ibi y va seguido del pronombre demostrativo masculino, lo que demuestra que se hizo para un rey y no para una reina. Además, el hecho de que no haya rastros de regrabado ni se haya modificado el nombre indica que fue creada directamente para Ibi y no reutilizada por él.
No se sabe por qué enterraron a Ibi en una pirámide tan pequeña.
Existen 2 posibilidades. Tal vez debido a que hubo un reinado muy corto, de solo 2 años, no pudo construir una pirámide grande. O quizás tenga que ver con los recursos y factores económicos. Puede ser cualquiera de estas 2 cosas.
Ya sea debido a su corto reinado o por razones económicas, el reducido tamaño de su pirámide indica que cuando Ibi era faraón, su estatus y su poder habían disminuido. Los arqueólogos no han encontrado ninguna pirámide construida en los siguientes 200 años.
La pirámide de Ibi es la única pirámide que hemos descubierto después de la de Pepi II. Esto podría significar que el periodo de finales del Imperio Antiguo fue un poco inestable y políticamente complejo.
El Imperio Antiguo se acabó.